Jennifer tiene casa, pero no puede vivir en ella. La necesidad la empujó a comprar una vivienda ocupada. Su asma, su falta de recursos y el hacinamiento familiar le impulsaron en esa dirección. Hoy sigue esperando. La familia que ocupa su piso sigue dentro, mientras ella duerme en la casa de su madre con 6 familiares. La historia refleja un fenómeno creciente, la venta de viviendas ocupadas. Según un estudio de Idealista, estas viviendas ya suponen el 3% del total en España. 23.000 inmuebles fueron anunciados en el tercer trimestre de 2025 en esa situación. Casas, por cierto, que se anuncian con ocupa y que no puedes visitar. Esto es, el portal advierte de que se encuentran en esta situación. En ciudades como Gerona son casi el 9%, en Tarragona el 8,8% y en Sevilla el 8,4%. La compraventa de casas ocupadas es frecuente y los propietarios a menudo venden a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del valor real. O sea, es una cosa muy tentadora. El descuento lo aprovechó Jennifer sin saber cómo sería el infierno en el que estaba a punto de entrar. Muy buenos días, Jennifer.
Hola, buenos días.
Lo he visto yo también en los portales y el precio es súper tentador, ¿verdad?
Sí, el precio es tentador. Lo que pasa que el calvario es importante.
Sí, sí. Los analistas calculan que si un piso libre de carga se vende por 300.000 euros, el equivalente ocupado puede situarse entre los 120.000 y los 180.000 euros. ¿Fue más o menos la relación en la que tú te encontraste? ¿Cuánto pagaste por tu casa?
Yo pagué cerca de 80.000 euros, un poquito menos.
¿En un piso? Sí. ¿En dónde?
En Alicante, en Carolinas, en el barrio de Carolinas.
Y estaba como por la mitad de los precios que estaban vigentes, ¿no?
Sí, más o menos sí.
¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿cuánto tiempo lleva ese señor ocupando tu vivienda?
A ver, esa familia lleva alrededor de 6 años... viviendo allí. Eso fue una promoción de 4 viviendas y un local que se embargó nada más terminarse y se ocuparon todas las viviendas. La única vivienda que sigue ocupada es la mía. Ellos ya tienen la sentencia de que se tienen que marchar, pero con el decreto de la vulnerabilidad, pues se lo han alargado un año más.
Es que es muy fuerte, porque la persona que ocupa, con el mero hecho de aducir vulnerabilidad, por ejemplo, una mujer sola con un hijo, personas sin recursos laborales, se queda dentro del piso. ¿Qué aducen tus ocupas en el caso de tu piso?
Ella dice que es vulnerable porque vive sola con sus 3 hijos. Entonces, claro, el juez me dice que, claro, que es vulnerable. Digo, ¿y quién controla lo de la vulnerabilidad? Porque yo también lo soy.
Es que te iba a decir.
Y lo que no es justo es que ella tiene que ser antes que yo cuando yo soy la propietaria.
Bueno, y además, ¿tú cómo vives ahora? Cuéntanos en qué condiciones.
Pues mira, nosotros vivimos 7 personas en una casa de 2 habitaciones, bueno, 2 y media, en otra zona de Alicante, con mis padres, mi madre que tiene casi 80 años, su marido de 86, mi abuela de casi 100 años, 99 y pico largos. Mi hija de 5, mi marido de 48 y mi sobrina de 22.
Pero bueno, ¿el juez no se da cuenta de que tú estás en situación de vulnerabilidad?
Ya, pero dice que como yo ya sabía que esa persona estaba ahí, que me tengo que esperar. Entonces me parece súper injusto.
¡Qué
porque
barbaridad!
Yo soy propietaria y soy vulnerable. Entonces, pues nada, no, que tenía que esperar porque ella fue y dijo que estaba sola con los 3 niños y es lo que le dije. ¿Y quién comprueba la veracidad de eso? Dice, no, es que lo contrastan los papeles de bienestar social. Digo, ya, pero es que yo también he solicitado la vulnerabilidad y solo tuve que solicitarla por internet y ir a recogerla. A mí nadie me preguntó nada.
Pero
nadie
no
comprobó
eso.
Cómo vivía yo y nada.
Pero nada, no solamente eso, Jennifer. Es que es obvio que tú estás viviendo en unas condiciones de estrechez manifiesta y no tienes por qué tolerar que en tu propiedad esté otra persona aduciendo que también tiene estrechez. Es que esto no tiene ningún sentido. Si te parece, vamos a saludar a Sergio, que a su vez compró un piso en subasta que también estaba ocupado. En su caso no lo sabía, pero logró recuperar la vivienda y entrar. y ahora la anterior propietaria amenaza con volver. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, en tu caso, por lo menos, conseguiste hacerte con la casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, pues, con lo que has contado, ¿vale? Básicamente, yo compré un piso en una subasta, ¿vale? Hay que pensar que, claro, al final, cuando una persona compra un piso, ha estado toda su vida trabajando, o sea, que es un gran esfuerzo. Y nada, pues yo fui el piso allí, en este caso, la subasta fue en febrero. Lo que pasa es que luego hay que hacer papeles, el registro, etc. Hasta junio yo no tenía la vivienda inscrita a mi nombre. Total, que yo en junio voy allí a la vivienda, me presento, llamo, y hay una señora viviendo. Una tal Pilar. Yo, claro, empiezo a hablar con los vecinos, con ella. Resulta que es que la antigua deudora a la que Hacienda le había embargado el piso decidió alquilar el piso a posta, sabiendo que la ley protege actualmente a los ocupas que están allí. Y claro, yo legalmente yo no podía hacer nada. Entonces yo al final, pues hablando con esta señora entró en razón, pues que ese piso, claro, que quien se lo había alquilado no era la dueña y finalmente se fue. Pero es que al final... estamos en las manos de los ocupas. Hasta que los ocupas no se vayan, es que es muy difícil recuperar una propiedad.
¿Tuviste
y es
que pagarle
esto, independientemente
algo a esta
de
señora?
Las ideas, sí.
¿Tuviste que darle dinero?
Esta señora sí, alguna... Sí, yo no se lo di, no se lo di. Esta señora sí que llegó un momento que me dijo que ella le seguía pagando el alquiler a la antigua dueña y sí me medio insinuó que si la pagaba, que ella se iba... pero yo no la pagué. Yo al final lo que hice, yo fui a la Guardia Civil, puse una denuncia... Y la Guardia Civil se debió de presentar allí 3 meses después y claro, pues eso al final a la señora le debió también de intimidar y la señora hablando conmigo, que no quería problemas, etc., etc., al final se fue. Pero es que no puede ser, es que es lo que digo, independientemente de las ideas políticas que uno tiene, que uno tenga, no puede ser que una persona se compre un piso, encima con lo cara que está la vivienda ahora mismo en España, se compre un piso... Y es que básicamente, o sea, tiene más derecho la persona que esté dentro, independientemente tenga título o no, que el propietario. Es que
oye,
eso no puede
Sergio,
ser. Mira,
¿y por
yo
qué
ahora mismo,
temes, por qué
sí,
temes que vuelva esta
sí.
señora a entrar?
Hombre, es que esta señora, mira, claro, tuve que ir a la Guardia Civil, denuncié a la antigua propietaria, porque es que me llama el cerrajero, cuando yo cambié la cerradura, que le había ido una señora, la antigua dueña, a cambiar la puerta. Luego me escribió el vecino, que había ido por allí también. Y luego ya para colmo, fíjate qué coincidencia la vida, me llamó el de las alarmas, que le llamé para pedir un presupuesto de alarmas, que le había llamado una señora para poner la alarma en mi piso. Que era la antigua dueña también. Entonces es que al final fueron 3 cosas, el cerrajero, el vecino y el de las alarmas. Y yo, claro, yo tenía pánico. Yo he cambiado la cerradura, he puesto una segunda cerradura, he tenido que poner alarmas, he tenido que comprar cámaras, he puesto pegatinas de estas disuasorias. O sea que al final, aparte que ya el piso me ha costado mucho, he tenido que hacer ahora una inversión de dinero. Porque me he gastado casi 1.000 euros, ¿sabes? Entre cámaras, alarmas, cerraduras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que digo? O sea, uno está toda la vida trabajando. Se compra un piso y como se le meta uno ahí dentro, y luego es que es muy gracioso. O sea, si ya es difícil recuperar la vivienda, para colmo, hay que estar pagando los suministros y por si ya fuera poco, hay que pagar al abogado también. Es que no puede ser. Esto en un estado de derecho es que no tiene ni pies
es
ni cabeza, no tiene ningún tipo
enorme.
De
enorme. Si os parece, vamos a echar un vistazo
vamos,
a cuál es el fundamento
vamos.
Del
es que es
problema y cuál es el entramado legal que permite semejante desafuero. Todo empezó en 2020. En plena pandemia, el gobierno estableció una protección legal para las familias en extrema vulnerabilidad. Y desde entonces, ojo, han pasado ya 5 años y esa protección se ha prorrogado varias veces, la última en 2025, Beatriz Pérez Otín.
Hablamos del Real Decreto Ley 1/2025 en vigor desde el 30 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de este año. Y quienes saben de esto, Cristina, dicen que posiblemente se vuelva a prorrogar. Los expertos nos advierten de algo importante. La verificación, nos lo estaba contando Jennifer, de la vulnerabilidad es muy débil. Basta con que tú solicites a servicios sociales del ayuntamiento y digas que eres vulnerable para que te la den y que nadie lo compruebe. El resultado, propietarios como Jennifer o Sergio, que quedan en una situación de absoluto desamparo, atrapados en procesos que se eternizan. Paco Bueno es abogado.
Lo que está pasando es la concatenación de muchas variables provocadas y mantenidas por el gobierno de España, todas ellas perniciosas para el propietario de la vivienda ocupada, que le provocan un perjuicio económico y un deterioro psicológico, hasta tal punto que la única opción que ven para poder salir de este entramado es desprenderse de su propiedad, aunque sea a costa de su patrimonio adquirido legítimamente. Entre estas variables podemos encontrar la actuación del gobierno de España en el año 2020, que creó este tipo de medidas, como es la paralización de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos.
Es una ley que busca proteger a quienes lo necesitan, pero que en la práctica deja desprotegidos a Jennifer y a Sergio, que también cumplen la normativa y que, desde luego, en el caso de Jennifer es evidente, también son vulnerables. Beatriz.
Lo más llamativo es que la ocupación haya empezado a integrarse como una pieza más dentro del mercado inmobiliario.
Temporalmente sí, debido al intervencionismo del Gobierno de España en su doble vertiente, activa y omisiva. En cuanto a la activa, es en relación a la creación y mantenimiento de medidas que afectan y limitan el derecho de la propiedad de los titulares de la vivienda afectadas por una ocupación, y en su vertiente omisiva, el no dotarla ni facilitarla de medios para llevar a efecto estas medidas.
Hablamos de algo impensable hace unos años, pero que hoy explica por qué se disparan las ventas de viviendas ocupadas y por qué tantos propietarios terminan vendiéndolas por la mitad de su valor real. El abogado insiste en que no existe una sola causa, es un efecto dominó que ha viciado el mercado inmobiliario.
Las trabas en la ejecución de estas medidas por los sujetos que intervienen, como puede ser los funcionarios adscritos a los servicios sociales del ayuntamiento, falta de control y supervisión de los trabajadores adscritos a los servicios sociales del ayuntamiento que no actúan con la diligencia debida, la introducción de nuevos requisitos de admisibilidad para acudir al amparo judicial que demoran el acceso a la justicia por el afectado, la implantación de un nuevo modelo organizativo de la justicia que va a paralizar los procedimientos hasta que se ponga en marcha, la falta de medios personales en los juzgados también provocan bastante retraso.
Los expertos coinciden. El verdadero atasco no está en el lanzamiento, en echar a esa persona que se ocupa de la casa, sino en todo lo que ocurre antes, en esa fase previa, donde un único informe queda pendiente durante meses e incluso años por una firma, un trámite que puede bloquearse durante meses o incluso años, como decía, en la recuperación de una vivienda.
Y esto nos lleva a la última cuestión. Si el ocupante es vulnerable, como hemos establecido, el propietario también.
Entonces, ¿quién debería asumir esta carga? La respuesta para el abogado bueno es contundente. El Estado, porque dice ha sido quien ha generado este escenario y es él quien debería hacerse cargo de ese 100% de las rentas y los suministros mientras los procesados permanecen suspendidos por motivos de protección social.
Sí, pues que espere la gente.
Sí.
Jennifer, Sergio, muchísimas gracias de verdad por abordar este tema absolutamente fascinante e intolerable.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que cambie la situación, que cambie la ley y que la justicia defienda la verdad y la propiedad.
Gracias por contárnoslo. Un abrazo.